La visita. Precioso disco que estamos escuchando, dice un suelto de un repartido de prensa, dice: el nuevo disco de Daniel Drexler busca hacer una revalorización positiva del vacío. El vacío tiene una connotación bastante negativa en la cultura occidental. Aristóteles decía que no valía la pena perder el tiempo pensando en el vacío porque era inabordable desde una perspectiva lógica. Y desde el punto de vista religioso, estar vacío es estar fuera de la gracia de Dios. Pero en Oriente, como decía Fernando hace un rato, ocurre exactamente lo opuesto. El vacío es el camino de la iluminación, el lugar a donde todo se crea. La temática central del disco, que se llama así, Vacío, es un hilo conductor que atraviesa sus 13 canciones reflexionando sobre el vacío y sus implicancias creativas, psicológicas y hasta científicas.
Vamos a tener que desatarlo.
Sí, está como loco, haciendo ruiditos y cosas. Ya antes de entrar al estudio, le pegó un golpe a la guitarra que nos dolió a nosotros en lo más profundo. A ver, explícame.
No escucha, él es especialista.
Él es especialista en esto, ¿no?
Tengo problemas, ¿viste?
Bueno, bienvenido, Daniel Drexler.
Son como esos tipos que tienen psicología porque están locos ellos, ¿viste?
Es que tienen...
Claro. Bueno.
¿Cómo andas, Daniel?
Muy bien.
Bienvenido,
¿no? Muy contento, un placer estar acá de vuelta.
Hablamos en el fin de semana, se nos cortaba la comunicación.
Sí.
Pero bueno, ahora agarramos el... Vamos, estamos llenando el vacío, el imposible de llenar. Porque bueno, estamos de tercero o cuarto disco ya.
Tercero. Tercer disco, los dos anteriores fueron La Llave en la Puerta y Full Time, y bueno, y ahora estoy con este.
En Full Time aparece desnudito con un reloj así, en la, tipo el modulor, el modulor, ¿no? Es el hombre, ¿cómo es? El 1.83, ¿cómo le llama?
El Da Vinci.
El Da Vinci.
Ah, sí, que está dentro del círculo y todo eso. Ah,
exactamente. Sí. Y en este disco, nada, una plantita.
Un follaje ahí que está muy bueno.
Y que uno sabe que pasan los años y ya no estoy como para ponerme pelotas adelante. O sea, la buzarda ahora no la tapamos con nada, entonces hay que mostrar los pies, ¿viste? Tranquilos.
Los pies y las plantitas.
Y los pies y las plantitas. Y el próximo disco, las plantitas.
No. ¿Cuántos años tenés ahora? A ver.
37 años.
Ah, 37.
Sí, ah, qué absurdo.
La edad es una herida absurda, ¿no? Como, ahí está.
Es una enfermedad que se pasa con el tiempo, ya vas a ver.
Es horrible.
Es sentencioso.
Bueno, ¿qué ha pasado con estos años, querido amigo?
Y bueno, ha pasado todo, ¿no? Fueron prácticamente 5 años ya desde que salió así, Full Time, ¿no? Y fue un proceso muy largo este disco. Este disco yo lo empecé a preproducir, recién estábamos sacando cuentas, lo empecé a preproducir en el 2003. Lo grabamos en el 2004 y ya la grabación fue bastante compleja porque lo grabamos un 70% en estudios de Buenos Aires y después las voces las grabamos en La Lobería, que es un lugar que queda en la provincia de Río Negro, a 1200 kilómetros al sur, un lugar muy muy lindo, un acantilado así sobre el mar, un lugar así que después de 10 días de estar ahí empecé a sentir como una especie de sensación de soledad extrema, ¿no? Y después,
¿y por qué hiciste todo eso de grabar en Buenos Aires, en el Nomad, en varios estudios y después irte al sur?
Fue todo muy raro, porque yo en el 2003, a principios del 2003, me invitó Cabrera a tocar en Buenos Aires, en La Trastienda, ¿no? Yo lo acompañé a Fernando, era un honor enorme para mí ir a tocar con Fernando. Tocó un par de canciones mías y él me presentó ahí. Cuando terminó el show, se acercaron unos músicos y me dijeron, che, nosotros tenemos una casa ahí con instrumentos y vamos a hacer un asado mañana, ¿no crees?
Sí.
Asado, instrumentos. ¿Quién se puede negar?
Argentina.
Charlo Argentina, ¿quién se puede negar? No era el asado del Pepe, era un buen pegar el Charlo Argentina.
Yo no quería decirlo, pero eso exactamente.
Y fui ahí y ni bien entré en esa casa me di cuenta que estaban problemas, ¿no? Porque fue una casa así en el barrio Villa Crespo. Me recibieron de una forma tan linda y enseguida me di cuenta que me iba a hacer amigo de esa gente y que la cosa iba a durar mucho. Y ahí me dijeron, mira, la semana que viene nosotros tocamos. ¿Tú te querés quedar y ensayamos y tocas con nosotros? Yo estaba en un momento muy especial de mi vida, había terminado la carrera, estaba medio perdido en ese momento, ¿no? Había terminado el ciclo de Full Time, viste, cuando terminas un disco siempre quedas medio como, bueno, ¿y ahora para dónde salgo, no? Y dije, me quedo acá. Y me quedé ahí. Y claro, los tipos no sabían que si a mí corrían el riesgo que yo me quedara a vivir, como definitivamente pasó. O sea, me fui quedando en esa casa. Después yo me fui unos meses a vivir a Santiago de Chile porque estaba haciendo unas cosas de investigación en la Universidad de Chile. Y cuando volví a Santiago de Chile me quedé en Buenos Aires. Ya empecé como a vivir mitad allá, mitad acá. Y
¿seguiste en ese régimen de ir y venir hasta ahora?
En verano, no. Tipo, enero, febrero no voy directamente, ¿no?
Uh-huh.
Pero en invierno te diría que estoy casi un 70% del tiempo allá, ¿no? Y no sé si es lo que deseo para el futuro, ¿no? O sea, me gustaría más adelante poder estar más tiempo a este lado porque sin lugar a dudas la calidad de vida acá es mucho mejor, ¿no? Pero también hay todo otro tema de conocer músicos, de ir a espectáculos, de bombardearte información que es muy bueno, ¿no? Y Buenos Aires es una ciudad con una gran caja de resonancia y con una enorme como canción de vanguardia, ¿no? Entonces es muy interesante estar ahí nutriéndose de cosas. Igual estoy necesitando más tiempo en Montevideo. O sea, cada vez estoy necesitando más tiempo en Montevideo porque las canciones las hago acá. ¿No? Allá me lleno de cosas y las canciones las hago acá.
¿Y la medicina sigue ocupando un lugar importante? ¿Seguís trabajando en eso o la tenés medio relegada?
Creo que ese es el momento menos médico de mi vida.
Claro.
¿No? Me asocié con un otorrino más joven en el consultorio y empezó haciéndome suplencias y ahora prácticamente de repente, ahora hace un mes y medio por ejemplo que no doy consulta, ¿no? Y a veces vengo, estoy 3-4 días dando consulta de corrido y después me voy y.
Pero me decías que estabas más en el tema de la investigación, ¿no?
Claro, estoy más metido en el tema de la investigación y ahora estamos haciendo un aparato para tratamiento de zumbidos de oído, de acúfenos. Que andamos viendo la posibilidad de si lo podemos patentar o no, y eso sí interesa mucho, ¿no? La parte clínica de la medicina...
Eso está de moda, ¿no? El zumbido.
El zumbido, sí, el zumbido es un problema de salud brutal.
Que se desencadena con el estrés, nada más, me parece, ¿no? Por lo menos
tiene
lo que dicen.
Cientos de causas diferentes. Siempre se potencia con el estrés, ¿no? Pero puede tener un montón de etiologías distintas. Y a mí siempre fue un tema que me interesó mucho porque no es tan específicamente de otorrino, sino que más bien es un tema del sistema nervioso central, ¿no? Es una patología de la vía auditiva, entonces en la gran mayoría de los casos. Y nada, como que lo que me está quedando toda mi parte de formación médica es eso, ¿no? La parte de investigación en neurofisiología y la parte clínica está cada vez más reducida, ¿no? Eso no quiere decir que en otro momento la vaya de vuelta a hacer florecer, ¿no?
Pero... Está bien, y con la música que te has tenido una formación bien contundente con Amilcar Rodríguez Inda, con Esteban Klisich, también llegó un momento de parate. O cada vez es más, no se para nunca a estudiar.
En un principio eran dos universos paralelos que estaban cada uno desarrollándose por su lado, ¿no? La carrera de la Facultad de Medicina, que era muy absorbente, y la música, que empecé a dar clases de guitarra. Pero en tal momento esos dos mundos empezaron a tomar una magnitud tan grande que empezaron a hacer fricción entre ellos, ¿no? Y yo por más que quería alargar los días siguen teniendo 24 horas, y en el periodo de full time yo dormía 3-4 horas por día. ¿No? Y realmente estaba full time. ¿No? Estaba trabajando, estudiando, investigando, dando clases y tocando. ¿No? Entonces no se podía eso. ¿No? Y justamente cuando terminó todo eso, toda esa eclosión, creo que el universo de la música empezó a fagocitar al otro. Y ahora estamos en esa situación, ¿no? que está realmente muy. En mi vida está muy expandido toda la parte que tiene que ver con la música y la parte de la medicina está un poquito como arrinconada.
Yo te veo con los auriculares puestos y estoy tentado de preguntarte de los daños que causan todos los aparatajes que usamos comúnmente, como un Discman, iPod, todas estas cosas que hay ahora. ¿Cómo se puede ir llevando eso para que haga el menor daño posible sin desconectarnos de las tendencias del momento de escuchar música de forma portátil y todo esto, ¿no?
Esa pregunta lamentablemente no tiene una respuesta clara, ¿no? Porque, primero, antes de la Revolución Industrial no existían ruidos en frecuencias agudas de alta intensidad, ¿no? En la naturaleza, el máximo de intensidad que está registrado que pueda tener presión evolutiva, o sea, que no sea un rayo que catúa, que obviamente uh-huh. Eso sí puede subir mucho, ¿no? Pero algo que tenga una presencia constante es en el entorno de los 97 decibeles, ¿no? Desde que empezó la Revolución Industrial empezaron a aparecer ruidos más fuertes. Se electrificó la música más todavía y asistimos en los últimos 3-4 años a otra revolución que es la digitalización de la música. Porque vos antes ponías un equipo cualquiera en tu casa y cuando lo subías por arriba de 100, 105 empezaba a distorsionar. Hoy agarras un iPod y no distorsiona. Y lo puedes poner a 120 decibeles adentro del oído y no te distorsiona. Pero yo empecé a ver cosas en el consultorio que al principio no me las explicaba, ¿no? Botijas de 14, 15 años te venían con zumbidos de oído y con paredes auditivas a los 14 años. Y decías, pero ¿qué puede ser esto? Y después cuando ibas al lugar donde ensayaban, caías con el sibelium y te decías, claro. Estos tipos se ensayan mucho más fuerte que nosotros ya ensayábamos en la década del 80 y del 90, que ya ensayábamos muy fuerte, ¿no? Es un problema grave. Va a pasar lo mismo que pasó con el cigarro, ¿no? Que el cáncer de pulmón era una cosa que no existía y a mediados de siglo empezó a aparecer una eclosión de cáncer de pulmón hasta que se hizo un link claro entre el cáncer de pulmón y el cigarro. Y llevó todo este tiempo para que ahora hayamos pasado la rodilla de la curva y empiece a disminuir la incidencia de cáncer de pulmón porque se está empezando a dejar de fumar. Uh-huh. En los países del primer mundo quizás ya se haya hecho ese quiebre, ¿no? Nosotros acá tenemos una chance buena de hacerlo rápido porque es un país chico y es fácil comunicarse y los músicos nos conocemos. Pero es una militancia
Ahora, de alguna manera, la revolución industrial no va a volver atrás. O sea que los ruidos, digamos, arriba de 120 decibeles van a existir. Y entonces la pregunta, atando la pregunta de Rivero.
Mira, la adolescencia de la revolución industrial fue terrible y sigue siendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí estamos saliendo de esa adolescencia, ¿no? Para el medio ambiente y, entre otras cosas, obviamente, para el ser humano, creando ese medio ambiente. Y con el sonido pasa lo mismo, ¿no? No quiere decir que haya que volver hacia atrás, porque nosotros, el mundo no podría funcionar ya así en una escala industrial, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer un desarrollo sustentable, y eso implica también tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Tomar medidas para que si un tipo está trabajando en una fábrica textil, no esté expuesto 8 horas por día a esa bestialidad de ruido, o que se tomen las precauciones necesarias para que no se dañe, ¿no? Por suerte cada vez tiene más información de cómo funcionan esas cosas. A mí en particular lo que más me interesa es en la música, y he tenido problemas graves, por ejemplo, para masterizar mis discos. Porque vos le das a un masterizador el disco y lo único que hace es levantarlo hasta allá arriba y apretarlo ahí arriba para que suene fuerte y comprimido, ¿no? Y yo en todos mis discos tuve problemas. Todos mis discos tuve que masterizarlos 2 o 3. Este disco lo mastericé 3 veces. Porque cada vez que iba decía, no, apretalo menos. No, pero mi vez lo apretas menos, no te van a pasar en la radio. Bueno, loco, yo qué sé. Que no lo pasen, yo no quiero. O sea, si vos haces un disco que tiene este rango dinámico, que te interesa mucho que haya una relación entre cada uno de los instrumentos, y después lo apretás todo contra arriba, no solo se pierde el rango dinámico, sino que cuando vos comprimís, también empiezan a aparecer otras frecuencias. O sea, la compresión no afecta solo el rango dinámico, afecta también el espectro.
No es solo un tema técnico, lo artístico también cambia. Lo que vos querés comunicar también cambia.
Totalmente, ¿no?
Ahora con la compresión desaparecen, no aparecen, ¿no?
Desaparecen los...
las frecuencias,
¿no? No, aparecen. Eso es una cosa interesante que aprendí este año. Agarré mi disco comprimido, ¿no? Después de que hicimos la primera masterización, lo puse en un análisis espectral y lo puse el que estaba sin comprimir, y habían aparecido un montón de frecuencias que no estaban, ¿no? Porque cuando vos comprimís, se produce síntesis de frecuencias nuevas por un proceso físico bastante complejo que ni yo mismo entiendo muy bien, pero de hecho sí se producen, ¿no? Entonces es un problema grande. Y ese problema grave aparte, porque vos entraste en una especie de situación de efecto dominó, ¿no? Porque, claro, vos no querés que tu disco no suene en las radios tampoco, o que lo pasen en un lugar bailable y que de repente venga sonando acá y haga ¡wuk! Y haga una caída para abajo en intensidad. Pero bueno, por algún lugar hay que empezar, ¿no? Yo tengo confianza que de acá a 10 años vamos a haber avanzado bastante en el tema.
A mí ya me están doliendo los oídos. Una familia, el padre, médico. Los 3 hermanos, o sea, los 3 hombres varones, quise decir, hermanos varones, ¿no?
Por favor, no te metas con temas de sexualidad acá,
no,
porque eso...
No, dije cada uno que... Músicos. ¿Tu hermana qué hace?
Mi hermana es odontóloga.
No, agarra para la música.
Mi hermana es mujer, es odontóloga.
La buena precisión, está bien.
Toca el piano. En realidad,
¿y se dedica también profesionalmente o no?
No, tiene un proyecto. Pero es la única, por ejemplo, que sabe leer a primera vista, ¿no?
Sí, yo le
escuché. Estudió en serio un instrumento.
En un reportaje a tu hermano dijo que la única que sabía música con formación en serio era ella, ¿no? Qué curioso,
sí,
¿no?
Sí.
Y es la que no se ha dedicado a cantar, componer y demás.
No. No, Paula se dedicó a la odontología y, bueno, tiene 2 hijos y ahora está embarazada del tercero, o sea...
Dice una cosa.
Bastante ya.
Otras producciones. Tu papá un gran especialista, también es un melómano tremendo, ¿no? También es un gran amante de la música.
Sí.
Así tiene, a ver si tiene el mismo componente que ustedes, de mitad músico y mitad...
Sí, igual en todo este puzzle falta un componente muy, muy importante, que es la familia, mi familia materna. Primero, mi madre es médico también, también es otorrino. Y mi tío... Abner, que es de Paysandú, es el padre de Ana Prada, él fue el primero que nos trajo una guitarra, ¿no? Por ejemplo, vino, metió... O sea, él siempre trajo las cosas prohibidas a casa, ¿no? La primera guitarra, la primera tabla de surf, todas esas cosas nos desviaban del camino que aparentemente era el que íbamos tomando, y yo creo que tuvo una influencia muy importante, ¿no? También mis padres, ¿no? Pero en casa la cosa era más tipo... Está muy bien que estudien todos, está bien también que se formen en esto y que escuchen música y que lean libros y que vayan a talleres de plástica, pero como una cosa complementaria de...
Sí.
Creo que les haría tiro por la culata.
Tenemos la guitarra Takamine, que trajo su guitarra Takamine aquí, Daniel, y sin arriba ni abajo, sin comienzo ni fin, sin este y sin oeste, sin lados ni costados. y sin centro, sin centro. Poema número 22 del libro, número, el libro, perdón, del libro no, ves la vista también de los 50 años, ¿no? Idea Vida Niño. Es el anticipo del comunicado que reza para el próximo jueves, 5 de junio, 21 horas, en la sala Cita Rosa, la presentación del vacío. Una cosa mucho más más filosófica, más de alma que tiene Daniel, me parece. Era más de cuerpo cuando estaba en full time y ahora está más de alma, la de alma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estuvimos escuchando el disco con Rivero y encontramos, además de la participación de mucha gente muy ambientada, otro color en el disco. Aquel era más aguerrido, más murguero, más como que venía con un, no sé, más popular de repente. Ese me pareció más...
Son polos opuestos, ya desde el nombre, ¿no? Desde el arranque, ¿no? Y de la situación vital. Son contradictorios entre sí. Pero bueno, yo por suerte soy músico y no soy político, ¿no? Los políticos no se pueden contradecir, yo no puedo contradecir todo lo que quiera. Porque la vida es muy contradictoria y uno pasa por etapas diferentes. Y yo en este momento quería retratar un proceso que había pasado estos últimos años que estaba relacionado con todo lo que aparece en este disco. No sé qué va a pasar en el próximo. Pero ya de entrada, Full Time era un disco que, desde el arte de tapa hasta la primera canción, vos abrías el disco y era una patada, así un coro de muro que se le cayó encima, ¿no? Y este arranca de otra forma, ¿no? Es un disco que a mí me parece que es más como amable, ¿no?
¿Cómo se dice el final? No sé si es amable. Déjame que lo busque en un momentito. Es un disco calmantemente optimista.
Calmamente optimista.
Calmamente optimista.
El tema es que cuando yo empecé a comentar a mis amigos que le iba a poner vacío un disco, la relación siempre era de estupor. Tipo, ¿estás seguro? ¿Estás muy mal? ¿Que vaya para ahí? Y cuando terminé el disco, yo no tenía mucha noción de cómo había quedado. Se lo llevé al diseñador, Ernesto García, Alejandro Balúa, con una idea de hacer un disco medio dark, porque era un disco medio reflexivo, así que fuera la taza de café, la tapa, con una espiral. Y los tipos lo escucharon y me llamaron el otro día y me dijeron, loco, nada que ver lo que estás planteando, ¿eh? Te vamos a llevar una idea de arte totalmente distinta, porque a nosotros nos parece un disco calmamente optimista. Y bueno, y ahí aparecieron con las patitas, y todo ese tema de revalorización del vacío. Y en realidad, cuando yo empecé a tomar distancia, el disco, empecé a escuchar, me di cuenta que en verdad sí. Era un disco como de celebración de lo que había pasado, ¿no?
Qué importante lo que estás diciendo para darnos cuenta que cuánto no son de uno solo los discos, ¿no? Son mapas de un camino, ¿viste? Compartido, además.
Sí, sí, y el viajero nunca va solo, siempre va acompañado de otros, ¿no?
¿Y qué hacemos que si hubiese salido el disco de repente con solamente tu razonamiento, hubiese sido otra cosa?
Claro.
Onetti, El Pozo, yo qué sé, no sé.
Claro,
es otra cosa, ¿viste?
Claro. Bueno, particularmente Onetti, El Pozo, es una referencia muy grande para mí, ¿no? Digo, es cuando me piden que nombre 10 discos, 10 libros, siempre uno de esos es ese libro. Y yo lo veía más enmarcado en esa estética, ¿no? Que es una estética también muy rioplatense, ¿no? Y sin embargo, la gente lo escuchó y dijo, no, veo un disco vital, ¿sí? Lo veo tranquilo, pero vital, ¿no? Y bueno, la verdad que me convencieron, y eso terminó centrando todo el trabajo en arte de tapa, y después, claro, me interesa mucho que todos los elementos que hay en una propuesta artística confluyan hacia un punto, ¿no? Y que tenga cierta dosis de coherencia, ¿no? Y lo que pasó con el arte de tapa es que terminó cambiando la forma en que yo mismo veo el disco, ¿no? Y los videos fueron hechos también guiados por eso, entonces armó una cosa bastante como linda ahí, ¿no?
Le pedimos que cante una, sí. ¿Se te rompió la guitarra? ¿Tiene ahí esa...?
¿Esto que se me salió acá?
No, esa cosa que se salió así, esa parte de acá.
Bueno, eso recién cuando entré acá que lo tengo contado.
¡Cállate, güey!
Bueno, vamos a tener el placer de escucharlo acá, junto a nosotros, a Daniel Drexler. ¿Cachagüey
era de los Beverly Ricos, no?
¿Cachagüey?
¿De los Beverly Ricos?
Sí, no sé, ¿no suena Cachagüey?
No, el señor Hathaway era el banquero. No, el señor Drexler era el banquero, pero es otro tema, otro día. A ver.
¿Cuál canto?
Elegí tú, ¿qué te parece?
¿Eso yo?
Sí. Bueno.
Tiremos una cualquiera.
El disco nos queda igual para mostrarlo, tenés que llevártelo también.
No, no te queda. Entonces, si me vas a pedir la guitarra, no te la dejo. Yo te apreté la otra para yo Bosco, pero bueno.
Marchamos.
Esta lástima. Lamentablemente, los amigos de la gente se la llevaron un día.
¿Y quién se la llevó? ¿Por qué? ¿Dónde?
En una gira por Paysandú. Paramos la camioneta en un lugar y cuando volvimos ya no estaba.
¿Y cómo se jadita en el auto?
Y bueno,
ya no da más que ir.
Son cosas
todos que... tenemos nuestra hora fatal, seguro.
Esta canción se llama Linda. cama, en mi cama, con tanto tiempo en mi mano. Voy a soltar mis huesos para que ubiquen tu rastro. Tu boca es una naranja, tu boca es buena y redonda. Tu boca es un gran abismo donde se pierden mis sombras. Linda, linda, cuánta certeza. Llenaste toda mi pieza. Algo hizo clic dentro de mi cabeza al verte llegar, linda, linda, linda. Quiero tu aire y ya te estoy en el baile. Solo me queda bailar. Solo me queda bailar. Cuando una cosa es tan fuerte, que me temiego, me descubrí a mí mismo pisando mis propios dedos. Es que la luz de tus ojos pateó un tablero y mis piezas se mueven como un panal. Cuando empezó la tormenta, linda, linda, dame un descanso, no quiero otro romance. Que el que vi en tus ojos, en el momento en que te desnudas, linda, 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 voy a tirarme, tengo confianza en el aire, sé que te voy a encontrar, sé que te voy a encontrar. Mis labios cuando te dicen te amo, puedo sentir el recuerdo que dejó tu cuerpo en mi mano, puedo sentir el dolor cuando eres que a mis cejas, es que fue todo tan bueno que ya no tengo ni quejas. Linda, 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 no quiero otro romance. Que ni que vi en tus ojos, en el momento en que te desnudas, linda, 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 voy a tirarme, tengo confianza en el aire, sé que te voy a encontrar.
¿Qué tal?
Muy bonito.
Bonito.
Muy bonito.
Linda esa noble, ¿eh? Noble esa guitarra también, ¿eh?
Uh-huh. Ya estoy mirando la tuya y te la envidio. No te distraigas porque vas a llegar a tu casa, la vas a abrir y le vas a poner para el teléfono.
No, le puedes pegar el cambiazo, le puedes pegar que encuentre esa cuando llegue a la casa.
Por eso mismo, claro. Ah, mirá, me la recortaron.
Contanos de los invitados en el disco, porque hay una cantidad, una barra de gente bárbara que colabora también. Los fijos en todos los temas y los invitados, ¿no?
Sí, los fijos, bueno, los fijos es la banda estable con la que estoy tocando allá. Es Juan Bonome en batería, Matías Chela en guitarra eléctrica y, bueno, fue productor del disco. Fernando Mántaras, que es el bajista. Y Omar Ramírez, que es el tecladista y toca órgano Hammond y piano y rodeo, ¿no? Esa es la banda fija estable y es la banda que me estoy presentando el jueves ahí en la Zeta Rosa, exceptuando Juan Bonome, que tuvo la neumonía, entonces cambiamos de baterista y viene Juan Jacinto, que es otro baterista también muy bueno de allá de Buenos Aires. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno llega al tercer disco, a mí por lo menos me pasó que me sentí como un poquito más de propiedad como para invitar gente, ¿no?
Uh-huh.
Antes me daba como una cosa decir, uy, sería bueno que esta parte...
¿No había ningún invitado en los otros discos?
Había, sí, pero era gente más como del círculo cercano, ¿no? Uh-huh. Que está, voy a llamar a este que es un amigo que está acá, ¿no? Pero había veces que yo decía algo y estaría bueno que esta parte la cantara Fernando Cabrera, por ejemplo, ¿no? Pero... te da un poquito también esa vergüenza de decir, quizás vos se lo decís a un colega y le estás pidiendo un compromiso y no te va a decir que no, ¿no? Pero esa vez me sentí más cómodo. Entonces agarré y empecé a invitar gente. Invité a Fernando a cantar en Salón B y en Vacío. Invité a Martín Buscaglia a cantar en Remolinos y en Novedad. A Samantha Navarro a cantar en Novedad. Invité a Jorge a cantar esta canción en Linda, que era una canción que originalmente iba a ir en el disco Sea de Jorge. Entonces había quedado como esa cosa de, ¿qué hacemos? Bueno, me dijo, no, pa, loco. La verdad que es una canción media como importante, graba la voz, no sé qué. Entonces cuando la grabé, vino él y grabó. Invité a Kevin a cantar en Peñalolén y Kevin se quedó en el estudio y grabó 6-7 canciones más, coros. Me dijo, loco, yo quiero ser corista. con una dosis de humildad y de gentileza.
Ana Prada no estuvo, está
increíble. Ana no, y es increíble que no haya estado, ¿no? Va a estar en el recital, es una invitada principal, y va a estar, y por primera vez vamos a tener la enorme alegría de hacer una canción de ella. Porque Ana ahora está sacando un disco propio, ¿no?
Y se está desarrollando como autora. Está
desarrollando carrera solista, además.
Fue como una especie de cataclismo que tuvo Ana. Yo sabía que en el fondo ella en el fondo tenía eso adentro, pero nunca imaginé que iba a ser tan fuerte. Y de un año para el otro empezó a hacer canciones, hizo 10, 12 canciones hermosas, y grabó un disco, y bueno, entonces ahora la voy a invitar a que haga una canción de ella, ¿no?
Sí.
Porque toda la vida cantamos juntos haciendo canciones mías. Entonces para mí es un momento muy, muy lindo.
¿Qué estás leyendo ahora?
¿Qué estoy leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo El canto del viento de Atahualpa Yupanqui. Estoy leyendo un libro de John Barrow que se llama La ciencia de los límites y los límites de la ciencia. Que es como el segundo libro que viene antes de uno anterior, que se llama El libro de la nada. Supongo que uno de los libros fundamentales en toda la parte como conceptual de este disco, ¿no? Después estoy leyendo La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Y estoy leyendo también...
Futurista, un combo, ¿eh?
Soy muy, muy desordenado, muy caótico. Tengo siempre ahí como tres o cuatro cosas ahí arriba.
¿Y solo?
No, estoy viviendo en pareja y estoy muy muy contento con mi pareja. Y mi pareja, aparte, está estudiando cine. Y entonces me está metiendo cada vez más dentro del ambiente del cine, ¿no? Y eso es lindísimo. Y a su vez, yo... estoy intentando de alguna forma participar, aunque sea el que pide en los rodajes, ¿no? Tipo, llevando a la gente, o trayendo la musarela, etcétera. Y ella está empezando a participar en la parte visual de mis cosas. Y uno de los videos de este disco, del 2021, lo dirigió ella. Y en el show del jueves va a estar encargada de toda la parte de proyecciones.
Qué bueno, ¿eh?
Toda una cosa ahí de puesta escénica. Y Maru, que es una chica también de la escuela de cine, va a estar encargada de la puesta en escena.
21 horas, Sala Zeta Rosa, próximo jueves. Daniel Drexler presenta Vacío, tercer disco. Que me emocionen. ¿Eso qué es lo que tengo, doctor?
Bueno, eso.
Bastante cargaron una consulta, ¿viste?
Consulta gratis, ¿sabes?
Gracias por la visita, Daniel, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la
visita. Tenemos el disco, lo que lo digo.
El disco ya está ahí, ya quedó.
Chiri, ¿qué querés? Que me estás haciendo señas. No, quiere decir que está acá el disco, ya sabemos.
No sé si... Ah, que cante una más.
Que cante una más.
Que cante una más, en
Twitter. Sería bueno que la que usamos de cortina para entrar con la entrevista, que la haga acá en vivo un poquito, de remolinos, pues.
Claro.
La tardecita que pasa a orillas del río Cuarey, me encuentro lejos de casa, no tengo nada que hacer, voy reviviendo la distancia, la ruta que me trajo aquí, los remolinos en el agua son como los que llevo dentro, alrededor de lo que siento desde aquel día en que te vi. La tardecita la paso pensando que vas a volver, como regresan mis sueños tu boca una vez y otra vez, y si los labios se entreabiertos al fin se mojan en mi piel, los remolinos de tu lengua me harán saber en el momento porque pasa lo que siento desde que un día te encontré. Sé que tal vez voy a no volver a ser, que tal vez no tiene más atrás, sé que tal vez, pero igual sigo esperando. La tardecita la paso pensando que vas a volver, los remolinos girando, volviendo a desaparecer, yeah, yeah, yeah. Sé que tal vez vos ya no volverás. Sé que tal vez no tiene más atrás. Sé que tal vez, pero igual sigo esperando.
Remolino se llama, Cacaeroso Remolino. Las entradas para ver en esta oportunidad a Daniel Drexler, que además está mucho más tiempo en Argentina que acá. Esta es una de las pocas oportunidades, me soplan, de la producción para ver a Daniel Drexler, y la presentación del disco Vacío se pueden adquirir en la sala o en la red UTS. Está, vimos los precios, recontra barato. Gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Thank you.